las divisiones de la Schutzstaffel se alimentaban de jóvenes con requerimientos raciales y políticos muy firmes. Pero la necesidad de reclutamiento fuera del Reich hizo que las legiones de voluntarios extranjeros nutriesen también las Waffen-SS con unidades propias. Valones, noruegos, rutenos, croatas, suecos, armenios, azeríes, casi todos los territorios europeos y no tan europeos tuvieron sus unidades SS. Viking, Carlemagne, Karl Jagger, Tartarin o Norland fueron algunas de las más famosas divisiones foráneas de las SS, pero existieron más de 40. El domingo 1 de noviembre, las legiones de las SS en casus belli.
Vamos a hablar de un tema un poco especial. Vamos a hablar otra vez del T-34, pero no de la máquina en sí, sino de quién lo llevaba. Y quién lo llevaba, pues entre estos tanquistas había una serie de ases. Y estos ases, bueno, normalmente a mí el que más me suena siempre el gran Dmitri Lavrinenko, ¿no? Que habremos oído un montón de historias, pero bueno, no solo existió este héroe de leyenda, si quieres, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor que para hablar de los ases del T-34, bueno, el T-34 es decir, algún que otro carro soviético, pues a Pablo, como siempre, en temas rusos te tenemos a ti, ¿no? Temas soviéticos,
aquí,
perdón.
Temas soviéticos, más bien, sí, aquí estamos.
Bueno, el carro está bastante explicado, ¿no? Hemos hecho varios programas y ya haremos una miniserie grande, pues así que vamos a empezar por los hombres que llevan las máquinas, porque recordemos, en el carro, ¿quién disparaba exactamente?
A ver, tenemos que tener en cuenta que el T-34, las primeras versiones, la tripulación era de 4 personas, ¿no? Teníamos al conductor, que se sentaba, si estamos mirando, digamos, según la dirección de que avanza el carro, se sentaba abajo a la izquierda. Tenemos al operador de radio y sirviente de la ametralladora que tenía el T-34 en el frente, se sentaba a su derecha. Y después en la torre era de dos tripulantes. Teníamos al cargador y teníamos al tirador, pero es que el tirador era además el comandante. Uf. Entonces, en esa primera parte de la guerra, hasta que salió el T-34-85 con una torre más grande en la que ya había 3 personas, el tirador, el comandante del carro tenía que comandar el carro y a la vez ir mirando todo el campo de batalla, disparar, elegir el objetivo y disparar. Lo cual, por supuesto, lo hacía, bueno, más los primitivos, sobre todo comparando con los alemanes, sistemas de visión, de los periscopios que había, los puntos para observar el campo de batalla bastante escasos que había en el carro, pues hacía que el comandante tuviera una tarea muy difícil. Algo similar también pasaba con el otro gran carro de soviético de inicio de la guerra, ¿no? El tanque KV o KV-1, que es Klementy Vorosilov, ¿no? En honor a un dirigente soviético, que también tenía problemas de ceguera, ¿no? Puedes tener mucho blindaje, puedes tener un buen cañón, un buen motor, pero al final si no ves el campo de batalla, pues mal.
Está ciego.
Sí, y eso es uno de los problemas que tenían al principio los comandantes. Pero más que eso, quizás también deberíamos, yo creo que podríamos empezar a comentar las diferencias que había, digamos, de reconocimiento y respeto y peculiaridades de los comandantes, ¿no? De la guerra, digamos, acorazada, sobre todo si la comparamos con otro campo que es el de la aviación, ¿no? En el que hay más los ases de aviación son los más reconocidos, ¿no? Bastante más que los ases de tanques. Si de los ases de tanques conocemos a alguno alemán, ¿no? A Michael Wittmann y similares y poco más, en la aviación pues a todo el mundo le suenan muchos más nombres.
Uf, claro.
De eso también pasaba en la Unión Soviética. La aviación era uno de los digamos de los campos predilectos de Stalin. Los Stalinsky Sokol, ¿no? Los halcones de Stalin, se les conocía a los pilotos de la aviación. Mientras que las fuerzas acorazadas, si bien eran bastante populares por su creación, porque se hicieron también varias películas, estaba bien visto, no tenía el mismo reconocimiento ni los mismos, digamos, ni la misma formación tampoco muchos de los carristas, sobre todo según avanzaba la guerra. Porque los carros soviéticos tampoco es que eran tan avanzados, pero aún así muchos de los tractoristas buenos que fueron al Ejército Rojo se quedaron en la primera parte de la guerra, ¿no?
Claro.
Básicamente en la guerra de la frontera, ¿no? Donde murió gran parte del ejército de antes de la guerra, ¿no? De la gente formada. Entonces, con todos estos, digamos, características, los...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.